Bienvenidos a Mangrovia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. Lo cierto es que esta presidenta le tenía unas ganas particulares a este programa. Esta noche nos acompañan nuestros invitados Lourdes Palop y Ramón Cabrera. Ambos conocen bien al protagonista de hoy. Conmigo en el estudio, Daniel Rueda y Rafa Valls, que me consta que es otro devoto del asunto que nos ocupa y estoy seguro de que habrá encontrado el modo de hacerle un precioso elogio a través de su selección musical. La verdad es que los libros sirven para un montón de cosas. Sirven para esconder objetos, para apilarlos y sentarse sobre ellos, para arreglar una mesa coja, para ajustar la altura de una pantalla de ordenador, para alisar un dibujo arrugado, para apoyar una taza de café, para ligar con chicas, que no con chicos, por supuesto, para hacer un castillo debajo de las sábanas, para preparar una buena berenjena a la italiana o para adornar un estante. Lo dicho, para un montón de cosas. No sé cómo hay quien puede pasar sin ellos. Yo no podría, no puedo, sencillamente. Están conmigo desde que me levanto hasta que me acuesto. Vivo rodeada de ellos. No hay sala que habite que no esté llena de libros. Me han hecho sufrir, por supuesto. El baldeón de historia medieval se convirtió en una cruz durante mis estudios. Pero básicamente han hecho de mí una mujer muy feliz. Con ellos he reído, he llorado y, lo que es más importante, me he enamorado perdidamente de historias y personajes. Y en esto estoy segura que la ministra de Asuntos Ingleses está conmigo. ¿Cómo lo estará? Es lo que voy a decir a continuación. Un libro, en principio, tiene que ser bonito por dentro y por fuera. Evidentemente siempre hay excepciones, pero así debería ser. Hace unos meses acudí a una librería para comprar una novela de un autor por el que siento una especial predilección, Wilkie Collins. Cuando escogí la que quería, dudé. Era tan fea la edición que estuve durante unos minutos pensando si me compensaba comprarla. Al final venció mi pasión por el novelista. Cuando fui a pagar, le pregunté a la cajera: «Oye, ¿hacéis descuento por portadas horribles?». Inmediatamente adiviné en su mirada lo que estaba pensando. Por Dios, me tenía que tocar a mí la loca de turno. Pero acabó reconociendo que era espantosa. Lo es, de hecho, porque está en una de mis estanterías. Lo siento, pero con este tema se me llevan los demonios. Porque a mí, como a otras personas, nos gustan los libros también como objetos. En algunos casos como este que he traído al estudio, una edición de esas características me parece incluso irrespetuosa con el lector y con el autor, por supuesto. Estoy de acuerdo en que lo esencial en un libro es lo que contienen: las palabras, cómo están dichas, los personajes y las historias. Pero el objeto en sí mismo, con sus páginas, su lomo, su encuadernación, merecen igual consideración. Puede y debe ser una pieza bonita, a veces incluso en su propia sencillez. El lector de verdad, el que ama los libros en toda su dimensión, lo sabe y lo valora en su justa medida. Si hubiera invitado a un editor al programa, tal vez me hablaría de costes de producción, de marketing o de beneficios. Lo siento, esas explicaciones no me sirven del todo. Reconozco que hay editoriales de altura en España que diseñan un buen producto, pero también las hay que no cuidan el libro como merece. El mundo anglosajón es un ejemplo de cómo podría hacerse una publicación de calidad. Ellos saben cómo hacer un magnífico diseño sin necesidad de que se lo hagas pagar al lector con creces. Es que no es necesario. Y conste que no me refiero solo a la literatura. No veo por qué un libro de matemáticas, química o de medicina debe tener en el siglo XXI un aspecto que recuerda la peor estética de los 80. Es que no lo entiendo. Ellos nos ofrecen tanto y a veces los revestimos tan pobremente. Mangrovia, que siente pasión por una publicación hermosa por dentro y por fuera, reivindica esta noche que sea así. Esta noche, por supuesto, vamos a hablar de libros. Como ya saben nuestros mangrovianos, Rafa estará ausente unas semanas, así que la música queda en manos de Daniel y de Christian, otros de nuestros ministros. En esta ocasión le toca a Daniel presentar. Estoy segura de que, como decía antes, le harás justicia con tus canciones a nuestros libros de los que estamos hablando esta noche. Preséntanos el primer tema.
Pues espero que sí. La verdad es que esta noche vamos a empezar con un viejo conocido en Mangrovia. Lo hemos usado más de una ocasión para ponerle música a nuestros programas porque todos sabemos que a Rafa también le gusta mucho. Y es que si existe alguien capaz de concentrar diferentes temáticas en apenas unos pocos minutos de canción, ese sin duda es Bob Dylan. Vamos a escuchar Desolation Row, una pequeña canción del estadounidense que, a pesar de no haber tenido demasiado reconocimiento en su momento, ha conseguido hacerse un pequeño hueco en nuestra biblioteca musical. Atención, porque cito algunos de los personajes literarios que nombra y que de una manera u otra inspiraron esta canción. Están la Cenicienta, Quasimodo, Romeo, Ofelia. Ojo que todos estos los nombra en la canción, ¿eh? Y además también habla del Aullido de Ginsberg, el Ángeles de Kerouac, el Castillo de Kafka y algunas otras más que la verdad es que no logro reconocer. Lo mejor será darle paso a la canción y que si encontráis alguna referencia más, nos aviséis. Bob Dylan, Desolation Row. Here comes the blind commissioner, and got him in a trance. One hand is tied to the tightrope walker, the other is in his pants. And the riot squad, they're restless, they need somewhere to go. As Lady and I look out tonight from Desolation Row. Takes one and no one, she smiles and puts her hands in her back pocket, Betty Davis style. And come Romeo, he's moaning, he belonged to me, I believe. Someone turns and says, you're in the wrong room, my friend, you better hurry up and leave. And the only sound that's left is gold. It's Cinderella, so we've been up on Desolation Row. Now the moon is almost hidden, the stars are beginning to hide. The fortune telling lady is even taking all the things in. All except for Cain and Abel, and nothing's back, no time day. Only one is either making love or else expecting rain. And the good Samaritan, he's dancing, he's getting ready for the show. He's gone to the carnival tonight, on Desolation. Filthy keeps his world inside of a leather cup. All his sexless patience, they're trying to blow it up. There was no smoke and loser, she's in charge of the sign on home. She also keeps the cards with me and mercy on the soul. They all play on a penny whistle, you can hear them blow. If you lean your head out far enough, the desolation will go. Across the street they nail the curtain, they're getting ready for the things. The phantom, the perfect image of the priest. They're spoon-feeding Casanova, they're getting the field marshal, and they're killing your self-confidence after poisoning him with words.
in the phantom shadow, two small white girls. Get out of here, you don't know. Casanova, he's just being punished. All gone in desolation.
En las últimas semanas habíamos mareado más de lo debido a nuestra ministra y era obligado permitirle cierto reposo y tranquilidad con el hermanamiento de esta semana. Puesto que hoy hablamos de libros, era necesario que tuviera relación con ellos. como no podía ser de otro modo, me consta que has cogido un lugar muy especial, que debería ser reconocido por los mangrovianos. Yo le tengo muchísimo cariño, pero le dejo allá la presentación. A ver, mi querida Berta, ¿con quién tenemos el placer de hermanarnos hoy?
Pues a ver, como bien has dicho, presidenta, después de semanas de tanto ajetreo, solo he tenido que coger un autobús que me dejara frente al 84 de Charing Cross Road. El escaparate envejecido es solo un prólogo al interior de esta maravillosa librería, donde los volúmenes se amontonan hasta el techo y hay que andar con cuidado para no tropezar con un Shakespeare que alguien ha dejado fuera de lugar. Su librero, el señor Doyle, me mostró emocionado las joyas que esconde el establecimiento y, por supuesto, también la correspondencia que intercambia con su amiga al otro lado del Atlántico. Y estará encantado de recibir a cualquier mangroviano que quiera ir a descubrir este fabuloso sitio de Londres.
La verdad es que estaba pensando ahora cuando te oí hablar del librero, que yo creo que todos querríamos tener un librero como este señor,
sí,
¿no?
Que
te encuentra joyas,
en
¿no?
Sí.
La verdad es que esta obra es una pieza preciosa y es una buena demostración de que no hace falta escribir 500 páginas para crear una pequeña joya. Por cierto, antes estaba hablando de portadas horribles. Yo sé que recordarás la portada horrible que tuvimos la oportunidad de compartir y fotografiar hace unos meses.
Sí,
y la verdad
sí,
es...
aún la recuerdo.
Sí, es difícil de olvidar. Lo que pasa es que se me ha olvidado, no he traído la de La Casa Encantada, que también tenía un nivelazo importante. Hablaba de portadas de libros y recordaba la portada de la primera edición de esta obra literaria, la de los buzones con... Es realmente...
Sí, los dos buzones, que son... Es magnífica.
Sí, la verdad es que...
El buzón inglés, vamos, el típico, y el americano.
Uno al lado de...
Sí.
Son realmente fantásticos. Yo la verdad es que antes lo decíamos y sé que tú también eres una persona hasta cierto punto obsesiva, ¿no? Con el tema de las portadas, lo importante
sí,
que es que un libro...
Punto.
Hasta cierto punto, ¿no? Siempre lo del interior también lo valoramos como algo a considerar. Pero sí que es verdad que estás ahora en una ciudad en la que verás libros muy, muy hermosos, al igual que
sí,
librerías.
Pero... En cualquier sitio, o sea, en cualquier rincón entras y hay libros bien hechos, que es de agradecer.
Sí, la verdad es que,
en
eso deberíamos aprender un poco. Yo no digo que no hayamos avanzado, pero la verdad es que nos queda todavía mucho por aprender. Bueno, en Mangrovia la verdad es que los libros siempre son fantásticos, tenemos un grandísimo diseño de libros, pero bueno, la verdad es que...
Claro, como siempre.
Hombre, of course. mi querida Berta, te tengo que dejar... Tienes que empezar a preparar el hermanamiento de la semana que viene, que
sí,
ha de ser muy dulce, ¿no? Sabemos que
sí.
Será muy dulce, pero poco más. En fin, será una sorpresa maravillosa, sin lugar a dudas. Te dejo ya, vamos a continuar con el programa de esta noche.
Muy
Se
bien,
me
un
cuide.
Placer, como siempre, todas las semanas.
Igualmente. Un beso bien grande.
Otro.
Hasta luego, chao.
Espero que mis palabras no os hayan irritado, Fray Guillermo. Pero he oído a unas personas que reían de cosas risibles. Los franciscanos, sin embargo, pertenecéis a una orden donde la risa se contempla con indulgencia.
Sí, es cierto. San Francisco tenía mucha tendencia a la risa.
La risa es un viento diabólico que deforma las facciones y hace que los hombres parezcan monos.
Los monos no ríen. La risa es un atributo humano.
Como el pecado. Cristo nunca rió.
¿Podemos asegurarlo?
En ningún momento de las Escrituras se dice que riera.
Tampoco en ningún momento se dice que no lo hizo. Si hasta se sabe que los santos se valían del humor para ridiculizar a los enemigos de la fe. Por ejemplo, cuando los paganos sumergieron a San Mauro en agua hirviendo, él se quejó de que su baño estaba frío. El sultán metió su mano en él y se la escaldó.
Un santo sumergido en agua hirviendo no bromea con gracias infantiles, reprime sus gritos y sufre por la verdad.
No obstante, Aristóteles dedicó su segundo libro de poética al humor como instrumento de la verdad.
¿Habéis leído esa obra?
No, claro que no. Se perdió hace muchos siglos.
¡No se perdió! ¡Jamás fue escrita! porque la providencia no desea que se glorifiquen las cosas fútiles.
Oh, eso es discutible, yo pienso.
¡Ya
que...
basta! Esta abadía está entristecida por el dolor y vos pretendéis turbar nuestra pena con burlas vanas.
El nombre de la rosa, la novela de Umberto Eco, se convirtió en un auténtico fenómeno literario en los años 80. Se trataba de una compleja novela escrita a distintos niveles que satisfizo las exigencias de un variado público e inspiró páginas y páginas a la crítica. Merecedora de varios premios literarios, fue llevada al cine en 1986 por el director Jean-Jacques Annaud con un resultado más que aceptable. La historia se sitúa en el siglo XIV y entre los muros de una abadía benedictina. Hasta allí se traslada Guillermo de Baskerville, acompañado de su discípulo Adso de Melk, para esclarecer la muerte de un monje. La abadía es conocida por su importante biblioteca y la trama, al fin y al cabo policíaca, está muy vinculada a los libros, entonces en la Edad Media maravillosamente miniados. Baskerville no podía haber sido otro que mi muy querido Sean Connery. Ministro de la bipolaridad, me da la impresión de que a usted le vamos a dejar la elección o selección de la segunda canción del programa de esta noche. ¿Cuál va a ser?
Pues esta segunda canción del programa es un clásico interpretado por Bo Diddley en 1962, que habla de ese dicho tan popular que dice que no se puede juzgar un libro por su portada, por su tapa. También habla de otras cosas, como no puedes juzgar una manzana por el árbol y cómo no puedes juzgar por una pequeña parte el valor de todo lo demás. Además, es una canción que por la época en la que se hizo es todo un clásico. Es interpretada por otras muchas bandas como The Yardbirds en la formación con Eric Clapton, también los Rolling Stones y, de forma así más actual, un grupo contemporáneo llamado Los Stripes también ha interpretado una versión más dura. Así que aquí os dejo con You Can Judge a Book by the Cover de Bo Diddley.
Can't judge apple by looking at a tree. You can't judge honey by looking at the bee. You can't judge a daughter by looking at the mother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudged me. Farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Oh. Oh, come on in closer, baby. Hear what else I gotta say. You got your radio turned down too low. Ow. You can't judge sugar by looking at the cane. You can't judge a woman by looking at her man. You can't judge a sister by looking at her brother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudged me. But I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Come on. Oh, how am I doing, baby? Oh. Yeah. You can't judge a fish by looking in the pond. You can't judge right. Looking at the wrong. You can't judge one by looking at the other. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you can't judge me. Ain't like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Thank you.
Esta noche estamos dedicando el programa a hablar de algo que a los ministros y a esta presidenta nos gusta especialmente, los libros. Para hablar de ellos, de su valor y de la importancia de su custodia, tengo el placer de presentaros a nuestra primera invitada. Ella es Lourdes Palop, directora de la Biblioteca y de Documentación Científica de la Universitat Politécnica de València. Fue, de hecho, una de las primeras personas que conocí cuando entré en esta casa y tuve la oportunidad de colaborar con ella hace unos años con motivo de una exposición sobre la UPV. Aprendí muchísimo en aquella ocasión con ella y quería que viniera esta noche para presentaros un lugar y una labor esenciales en nuestra universidad. Muchas gracias, Lourdes, por viajar hasta Mangrovia.
Gracias a vosotros por esta oportunidad.
Estoy segura de que muchos de los que nos están escuchando esta noche han paseado por vuestras salas en busca de un libro o han pasado muchísimas horas en esas mismas salas. Pero pocos saben cuál es el origen de nuestra biblioteca. ¿Cómo, cuándo, dónde surge?
Pues la Biblioteca de la Universidad Politécnica nació como tal en el año 1972, cuando la universidad llevaba muy pocos años de existencia, pues había nacido en el 69 prácticamente. Entonces, en aquel momento, nos contrataron a una compañera mía de carrera llamada Teresa Ferraz, que justamente se acaba de jubilar. Esto quiere decir que llevamos toda nuestra vida en ella. Y fuimos contratadas para ponerla en marcha. Teníamos en ese momento un director que era profesor en esta universidad ya, de la asignatura Teoría de la Expresión, que se llamaba Rosendo Roig. Y eso da también una medida de que esa asignatura de Teoría de la Expresión no era politécnica talmente, sino lo que luego se ha ido convirtiendo en la universidad. Bueno, pues nosotras nos lanzamos a crearla, nos encontramos con unos 1.800 libros que habían ido comprando y empezamos a organizarlos, catalogarlos, hacer el proceso, y nos encontramos también con que la universidad se había preocupado de adquirir un gran depósito móvil para libros que se llamaba Compactus y había preparado una sala bastante grande con los armarios consecuentes, con mesas, sillas, tal, todo preparado para que se iniciara la marcha. Y muy bien, la verdad es que fue un disfrute total empezar una tarea, partir de cero y hacerla nuestra, y los alumnos encantados de tener ya la biblioteca abierta. La verdad es que nos pusimos manos a la obra y en poco tiempo llegamos a tener ya unos 4.000 o así libros catalogados y organizados y ya preparados para su disposición al público. Esta biblioteca estaba en la antigua Escuela de Gestión de la Edificación. Digo antigua, pero que ahora sigue existiendo igual. Entonces, eso era la base donde estaba concentrada toda la Universidad Politécnica. Y éramos todos una familia, fue muy agradable los inicios porque nos conocíamos todos y allí nació nuestra primera biblioteca, que luego ya contaré cómo nos fuimos trasladando. Entonces, pues fuimos montando también la hemeroteca, haciendo los primeros carnés y ya, pues como en cuestión de meses, abrimos al público.
La verdad es que abristeis el público con personal que cuidaba, custodiaba los libros, que los entregaba, pero personal que tenía también sus peculiaridades.
Claro, realmente la universidad, esto forma parte de la historia de la UPV, había expropiado terrenos para poder construir. Y a estas personas que eran propietarias les habían concedido a cambio de, supongo que alguna comisión económica, pero les habían concedido también puestos de trabajo que para ellos eran muy importantes. Entonces realmente eran personas no acostumbradas al mundo académico y nosotros concretamente tuvimos el primer bedel de la biblioteca, que era auténticamente sordo prácticamente, con una discapacidad visual tremenda. Auditiva. Entonces, pues lo curioso era que nosotros pedíamos a los alumnos silencio en la sala, sin embargo había que gritarle auténticamente de qué estantería queríamos que nos sacara los libros, porque si no, no había forma de aclararse con él. Fue muy curioso y estuvo con nosotros unos cuantos años, pero sí, realmente.
¿Y luego le sustituyó también otra compañera?
Sí, realmente teníamos unas ayudas estupendas de unas chicas que venían a cumplir con el servicio social, cosa que a lo mejor alguien que os escuche ahora, menor de 40 años, no sabe
lo que
eso existía. Pero entonces ellas venían a hacer unas horas de ayuda al colectivo, a cualquier colectivo, de no solo de la universidad, sino de la sociedad en general. Y entonces ponían la nota femenina en este panorama tan, tan masculino como era casi el 90% de los alumnos en ese momento eran solo varones. Y además la nota de alegría y de que estaban en las salas ayudando. Y claro, esto era una visita constante a la biblioteca que era solo...
Motivaba
por verlas a ellas. Luego sí que tuvimos ya una persona que es Maruja Vicent, que fue contratada también y que... entró a colaborar ya y ayudar en el servicio de préstamo, que fue famosa, se hizo mítica, porque una persona entrañable, que todos la queríamos muchísimo, los alumnos mucho más, parecía una madre abadesa, porque iba con más de 80 llaves colgadas en su llaverito, puesto que los armarios estaban cerrados con llave y ella tenía que ir a abrir cada uno de los que le pedían. Y se enfadaba, renegaba. Entonces estaba muy gracioso porque decía, ¿todos los quieres de un armario o te tengo que abrir muchos? Y ya, claro, era la monda aquello. Los alumnos la querían tanto luego que han venido muchísimas veces a preguntar por ella. Fue casi como una madre. Y han traído a sus hijos, quedábamos con ella y venían a que conociera a los hijos y tal, porque fue... un personaje maravilloso. Está en su casa todavía, jubilada, pero con dificultades de motoras y entonces nos cuesta que venga a vernos.
No, la verdad es que para aquellos comienzos debieron ser estupendos. Difíciles para los estudiantes porque además tenían los temidos semestres.
Sí.
Hay dos cuestiones relacionadas con el comienzo de la biblioteca que sí que me gustaría señalar. Una era que uno de los primeros rectores también insistía en la idea del técnico humanizado, con lo cual pedía que no solo hubiera... libros técnicos, no, sino de otra naturaleza, y luego el modo en que organizasteis los libros.
Sí, realmente fue el rector Rafael Cuchú, es que el que ya expresó su interés por formar, como tú comentabas, técnicos humanizados. Y nos transmitió nuestro director, don Rosendo, también ese tipo de que había que completar la formación técnica con todo aquello que pudiera darles un bagaje cultural. Entonces empezamos a comprar libros de literatura, de teatro, novela, todo aquello que nos parecía que era un complemento básico para que... Y tuvieron mucho éxito, tanto éxito que tenemos un fondo desde entonces que se ha ido engrosando poco a poco por los años. Tenemos una colección buenísima de literatura, de psicología, de ética, de cualquier tipo de libro que completara la formación del técnico, que realmente los semestres eran angustiosos y que no salían de sus asignaturas tan, tan difíciles y tan tremendas. Luego nosotros decidimos que la clasificación nos parecía poco cómoda para los usuarios, una clasificación decimonónica de las bibliotecas del siglo pasado y con una serie de cifras que no, a ninguno le gustaban. Entonces lo que hicimos fue investigar otras bibliotecas del mundo. Nos gustó que la Biblioteca Nacional de París tenía algo que nos parecía copiable y era grandes materias. Lo que sí que querían ellos era saber dónde estaba la álgebra, dónde estaba el cálculo, el dibujo, la geometría, todo lo básico en el primer semestre. Y así lo hicimos. Lo que hicimos fue hacer grandes materias. Luego iban ya acompañadas de un número currens tan sencillo como eso. Entonces ellos iban encontrando fácilmente todo aquello que querían ver, ojear, no solo era el título concreto, sino todo lo que había a su alrededor. Y tuvo bastante éxito, de hecho hemos mantenido hasta ahora y nunca hemos cambiado esta peculiar clasificación que muchos colegas aún nos dicen de dónde la sacamos.
¿Qué te iba a decir? En el año 83 hubo un cambio importante para la biblioteca. ¿Cuál fue?
Un cambio importantísimo para las bibliotecas. El mundo de las bibliotecas en general era muy cerrado en el sentido de que los libros no estaban al alcance de los usuarios. Tal y como he contado, lo tenían que pedir, tenían que rellenar una papeleta de petición. La persona adecuada iba al armario a traérselo o podía estar 3 días esperando a que se lo subieran de un depósito. Entonces, este mundo que nuestros jóvenes no conocen, nosotros lo hicimos cambiar rápidamente cuando empezó la moda en Europa de que se dejaban los libros en abierto. La universidad fue de las primeras en España en apoyarnos y el propio personal de la biblioteca se puso manos a la obra. Nosotros mismos quitamos las puertas de los armarios porque no se podía invertir en comprar armarios nuevos, y ahí te ves a todo el mundo con los destornilladores quitando las puertas y organizando los libros de acceso abierto, que entonces era rompedor, la gente nos tachó de locos. También nuestro fondo era un fondo técnico que no necesitaba grandes conservadores ni cuidados específicos. No teníamos libro antiguo, como luego comentaremos. Y también las personas de la Universidad de Valencia, por ejemplo, se asustaban porque ellos tenían sus incunables, sus libros valiosísimos, que claro, no podían poner al alcance de los usuarios. En nuestro caso fue una revolución. Entonces aparecieron por fin las primeras antenas antihurto en los vestíbulos de nuestra biblioteca, se magnetizaron e hicimos además coincidir con un préstamo automatizado ya, que también fue el pionero en España. Nadie prestaba los libros por ordenador, entonces fue una revolución total. Dejar que ellos eligieran, dejar que lo cogieran, que buscaran, que se llevaran a la mesa lo que quisieran. Luego venir al mostrador y llevárselos en préstamo con un pip pip pasando por un escáner, pues la verdad es que fue algo que nos pareció fabuloso. Y contarlo ahora me suena hasta extraño.
Antes hablabas de, bueno, estábamos hablando de ese fondo que tiene la biblioteca de libros de humanidades, ¿no? O de otros temas que no tienen que ver con lo técnico, pero sí que es verdad que tenéis un fondo antiguo importante, que habéis recibido donaciones y que tenéis algún libro que otro peculiar. Cuéntanos
sí,
un poco.
Sí, realmente tenemos poco, pero se nos unieron escuelas que ya eran antiguas escuelas y que luego formaron parte de la universidad, como por ejemplo la actual Escuela de Diseño era la antigua escuela de...
Ahora no caigo.
No caigo yo en el nombre tampoco, pero era de Artes y Oficios, exactamente, sí. Sí, la Escuela de Artes y Oficios. La biblioteca de Alcoy, del campus de Alcoy, también procede de una antigua escuela en Alcoy. Entonces fuimos uniendo algunos fondos antiguos y catalogando todo aquello que en los momentos en que teníamos oportunidad disponíamos de tiempo. Y así aparecieron, por ejemplo, en Alcoy, no hace mucho tiempo que hemos descubierto que teníamos un libro de 1742 que desconocíamos, titulado Teoría y práctica de comercio y de marina en diferentes discursos. Tenemos también un curso de arquitectura de 1761, un tratado de trigonometría esférica de Gabriel Ciscar de 1796, que bueno, sí, para nosotros son joyitas.
Sí.
Y luego resulta que además en la Biblioteca Central no lo encontramos, sino que sí que tuvimos la oportunidad de adquirir un famoso libro de Antonio Palomino. El Palomino para nosotros, el Museo Pictórico y Escala Óptica Práctica de la Pintura, que este es de 1715, por tanto es la obra más antigua que tenemos en la universidad. Y este se compró porque un profesor lo necesitaba para su tesis doctoral y convenció al rector de que había que comprarlo, y claro, nosotros encantados de tener alguna joyita en nuestros fondos. Y actualmente está en la caja fuerte de la biblioteca, pero es de los pocos que tenemos ahí dentro, pero sí.
¿Tenéis alguna otra donación peculiar? Yo recuerdo
obras antiguas en general, que ya no son de 1700, pero también disponemos de obras de 1800, de 1900, entonces ahí en ese total sí que tenemos unos 1500 libros que también son dignos de mención.
¿Y libros curiosos?
Libros curiosos, sí. Tenemos
yo recuerdo
colecciones
uno de la
muy,
exposición.
Sí, el que está mencionando Victoria es un libro blanco que ella lo conoció cuando montamos la exposición de 40 años de la universidad. Se trataba de que un profesor de, yo creo que era de arquitectura en su momento, nos trajo un libro que estaban las hojas completamente blancas. Estaba formado por dos volúmenes, encuadernados en rojo, y uno de ellos estaba completamente páginas en blanco y el otro al revés era cerrado, o sea, lo había construido cerrado para que nadie pudiera hacer nada sobre él. Entonces este libro, él nos comentó que trataba de que tener una retroalimentación, de que los usuarios que lo encontraran dijeran algo. Entonces, pues pasó un tiempo y nadie escribía nada. Yo lo he seguido observando. Y hoy, curiosamente, he vuelto, porque sabía que tenía a mirarlo. Le habían llamado Historia del Estudiante, Y luego los servipolis, que son alumnos que nos ayudan en la ordenación de las salas, los han tomado como una historia de ellos mismos. Porque, claro, ellos vienen y nos ayudan en el arreglo de los armarios, pero son sus armarios también, que cada uno conoce muy bien. Entonces he visto que han escrito mucho, mucho ellos, sobre sus carreras, sobre lo que les cuesta, lo que no. Y hoy me he encontrado con la sorpresa de uno que decía, por fin he terminado, no sé si me servirá de mucho, pero ya he acabado la carrera. Y esa ha sido la última página que ha quedado escrita en ese libro.
Libro blanco.
Y sigue estando en el armario de la biblioteca, en el 034.
Bueno, pues animamos a los estudiantes, sí, a que sí añadan también.
Luego
sus
tenemos colecciones
notas
curiosas. Curiosa sobre todo para nosotros, que somos politécnicos ya. Yo ya me considero a mí misma porque ese otro tipo de libros ya lo consideramos un bello arte, pero no. Entonces, en Bellas Artes sí que hay una colección de libros de autor que no son libros, efectivamente, que se llaman así, pero que no lo son. Colección de libros de artista, realmente es su nombre correcto. Entonces, uno es un zapato, otro es un cartel, otro es una casita. Hay hasta 700 maravillas, porque son objetos, no son libros, pero todos ellos transmiten algo. Entonces estamos orgullosísimos de esa colección, porque les ha costado mucho. Hay unos profesores en Bellas Artes que se dedican especialmente a que los alumnos de un máster vayan aumentando esta colección. Y claro, no se puede prestar. Pero sí que lo que hacemos es, el día del libro, el 23 de abril, que tenemos nuestra propia celebración, sacar algo y traerlo a la Biblioteca Central para exponerlo.
Para exponerlo.
Porque son curiosos, de verdad, cosas que te quedarías allí toda la mañana viendo, yo qué sé, la barbaridad de cosas en las que se puede transmitir. Cosas que no son formatos habituales.
Un contenido, sí, además de verdad. Estamos prácticamente terminando nuestra entrevista, pero sí hay que hablar de ella, porque eso es muy importante, y ha sido muy importante para nuestra biblioteca, que es la manera en que las nuevas tecnologías han influido en ella.
Realmente ahora somos ya la mitad biblioteca digital y la mitad biblioteca tradicional. Realmente en este momento estamos así 50-50, porque hay alumnos a los que todavía les gusta estudiar en papel y también muchos que no quieren ya moverse de su despacho, prácticamente los profesores, todos los alumnos también tienen en Polyformat metidos muchos libros digitales, entonces atendemos a unos y a otros. La biblioteca tiene digitalizados, automatizados, que no digitalizados, sus procesos también de tratar con los alumnos, de que ellos hagan sus reservas, sus colecciones. Nos hemos convertido también en una biblioteca viajera, porque se van a los campus de Gandía y de Alcoy los libros también a la demanda. Y luego, además, es que tenemos ya una colección de libro electrónico importante. Llegamos a tener más de 19.000 títulos de libro electrónico totalmente técnico. Informática, telecomunicaciones, química, lo que solicitan nuestros profesores y también en algunos casos nuestros alumnos. Entonces, pues ahí estamos, compatibilizando las dos versiones. Y luego tenemos también que hablar de RiuNet. RiuNet es el repositorio institucional de la universidad que gestiona la biblioteca. Entonces, en este caso, lo que estamos tratando es de darle un contenido y una visibilidad a la producción científica de la universidad, porque ahí lo que queremos es que todos aquellos docentes que publican en revistas de impacto, pues que luego, además, cuando ya estén libres de esa traba que les ponen las editoriales comerciales,
lo puedan
poner. De hecho, lo tenemos muchos de ellos aún cerrados, pero a la espera de que llegue el día en que ya se puede abrir y ya los tenemos situados. Pero también tenemos los antiguos trabajos fin de carrera, las tesinas de Bellas Artes, ahora los trabajos de fin de grado. Entonces, realmente esto da una visibilidad tremenda a la universidad, porque somos recolectados, es una palabra de moda, por los grandes motores de búsqueda, y entonces nos encuentran en todo el mundo. Entonces, no solo es ya por preservar todo lo que hay de producción científica en la universidad, sino por darle visibilidad y también, claro, el hecho de guardarlo de alguna manera.
Y aunque sea brevemente, quería preguntarte por Conéctate a la lectura.
Ah, sí, claro, eso es nuestro.
Eso, aunque sea la última pregunta, la había que dedicarle.
Es que es el blog de animación a la lectura que tiene la biblioteca desde hace más de 5 años largos. Entonces, los bibliotecarios también intervienen en que ellos son los que han creado este blog y lo mantienen al día. Entonces, se trata también de darle visibilidad a nuestra colección. Ahí sí que lo que queremos es que mucha gente no sabe lo que tenemos. Entonces, se recomienda, ellos hacen un post y entonces pues la gente empieza a ver que hay cosas interesantísimas cuando se lo hace ver un bibliotecario y le dice, y lo tienes aquí. Entonces, les damos la dirección de la asignatura para que puedan ir ya directamente. Entonces, ha sido un cambiar. La gente, hombre, los enamorados de la literatura conocían nuestros fondos. Pero así llegas a mucha más gente. La gente visita el blog y ve lo que recomendamos.
La verdad es que después de esta pequeña entrevista estoy segura de que nuestros mangrovianos conocerán mucho más la biblioteca y lo mucho que vale. Entenderán mucho mejor también porque quería y tenía este empeño en que visitaras Mangrovia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Lourdes.
Muchas gracias, gracias a vosotros y perdonar por la fonía que no estaba en el guión.
Gracias a ti. Daniel, yo creo que ha llegado el momento de comentar a nuestros mangrovianos dónde nos pueden localizar.
Pues como algunos de ellos ya saben, pueden encontrarnos en Facebook o en Twitter para estar al tanto de todo lo que vemos y escuchamos en Mangrovia. O, si lo prefieren, desde hace unas cuantas semanas hemos comentado la novedad de Pinterest, donde allí podrán encontrar todo lo que publicamos, todo lo que comentamos en los programas y probablemente mucho más, que se queda siempre en el tintero. Y si tenéis alguna duda, sugerencia o os apetece saber algo más sobre este magnífico país, sabéis que podéis encontrarnos en nuestro correo electrónico mangrovia-rtv@upv.es.
Montag, Montag, quiero que vea usted esto.
Voy, señor.
Vamos, a prisa. Esto sí que es una sorpresa. Ah, Montag, lo sabía. Lo sabía. Y aquí está. La existencia de una biblioteca secreta se conocía en las altas esferas, pero no había forma de descubrirla. Solo una vez en mi vida había visto tantos libros juntos. En aquella época yo era un simple aspirante. Ni estaba capacitado para utilizar el lanzallamas. Todo esto es nuestro. Escúcheme. A todo bombero, una vez al menos en su carrera, le tienta saber lo que contienen estos libros. Incluso daría su vida por ello. Bien, pues puede creerme, Montag. No hay nada en ellos. ¡Los libros no dicen nada! Mire, todo esto son novelas. Tratan de personas que jamás han existido. Las gentes que las leen quedan descontentas de sus propias vidas y sienten deseos de vivir de otro modo, lo que jamás podrá ser en la realidad.
Fahrenheit 451 es el título de una novela escrita por Ray Bradbury en 1953. En ella describe una sociedad donde los bomberos tienen el curioso encargo de quemar libros por orden del gobierno, que los considera peligrosos para sus ciudadanos. Leer, según este régimen, hace infeliz al individuo y, lo que es más peligroso, le hace diferente a los demás. Leyendo, las personas dejan de ser iguales. La obra literaria fue adaptada al cine por François Truffaut en 1966 y protagonizada por Oscar Werner y Julie Christie. Aunque la estética del film pueda parecerles a algunos pasada de moda, su historia y la lectura que puede extraerse de ella están lamentablemente en plena vigencia. Acabamos de atravesar el ecuador de nuestro programa y antes de la segunda entrevista, Cristian, creo que es el momento de regalarnos un tercer tema de la selección de esta noche dedicada a los libros.
Pues dentro de esta temática, la de los libros, otra forma también de texto escrito, que muchas veces también contaba muchas historias, es la carta. La carta enviada por correo postal. Y respecto a este formato, existe la canción Death Letter de Songhouse, que se cree que es de alrededor de 1960. Como tantas otras grandes canciones de blues, no se sabe exactamente cuándo fue la fecha de composición o realmente quién la creó, pero es un clásico que se le ha caracterizado durante toda su carrera. Además tiene un estilo que, como vamos a ver, es muy crudo, muy duro, parece que siempre se está peleando con la guitarra, y empieza diciendo así, dice: Me llegó una carta esta mañana y ¿qué crees que ponía? Decía, corre, corre, sí, que tu amor está muerto. Llegó una carta esta mañana y ¿qué creías que ponía? Decía, corre, corre, ¿cómo puede ser que la mujer a la que amas está muerta? Así que aquí os dejo con Death Letter de Son House.
I got a letter this morning, I do. You reckon it read? Said, hurry, hurry, gal, you love is dead. I got a letter this morning, how do you reckon it read? Well, it's a hurry, hurry. Oh, I grabbed up my suitcase, took on down the road. When I got there, she was laying on a cooling board. I said, I grabbed up my suitcase. Yes, I took on down the road. I said, but when I got there, she was laying on a cooling board. Well, I walked up close, looked down in her face. Yes, a good old girl got to be here on Judgment Day. Oh, I walked across, I said, I looked down in her face. Well, it's a good old girl got to be here on Judgment Day. There's 10,000 people standing around the burying ground. I didn't know I loved them, yeah. They let her down. Oh, it looks like 10,000 were standing around the burying ground. Yeah, just like I loved her until it began to let her down. Fold up my arms, I slowly walk away. I said, fire in my hand, I'll see you judgment day. I fold up my arms, I said, I slowly walk away. I said, farewell, I'll see you judgment day. Satisfied. My heart shook sorrow. I said, the chairs come rolling. I said, I didn't have no food. Oh, but I just wasn't satisfied. Oh, I went in my room. I bowed and prayed. But the priest came along and drove my spirit. I went in my room and I bowed down to pray. I said, but the blues came along and it drove my spirit. You know, I didn't feel so bad. Then the good old sun went down. I didn't have a soul to throw my arms around. You know, I didn't feel so bad until the good Lord turned me down. I said, I didn't have a soul to throw my arms around. You know, it's so hard to love someone that don't love you. Don't be satisfaction, don't care. Now what you do, you know, so hard to love. I say someone that don't love you. You know, don't look like it'd be satisfaction. Don't care what you do. Well, I got a
to break a day. I was hugging a pillar while she used to lay. Oh, soon this morning, I said, just by the record, yeah. I said, I was hugging a pillar. Oh, why she used to lay.
Queríamos esta noche compartir el programa y su tema con personas que trabajarán cotidianamente con libros, no solamente que disfrutarán de su lectura. Hemos hablado con Lourdes Palop y la biblioteca de nuestra universidad y ahora es el turno de presentar a Ramón Cabrera, uno de los miembros de esa librería particular del barrio de Ruzafa de Valencia, que es Slaughterhouse. Ramón, me alegro mucho de que estés esta noche con nosotros en Mangrovia, aunque sea brevemente.
Sí, gracias a vosotros.
A ver, yo lo primero que quería preguntarte era cómo decide uno dedicarse a vender libros en los tiempos que corren.
La verdad es que cuando empezamos fue hace ya 4 años y medio y aún era el principio de la crisis, que aún no nos la creíamos mucho. Entonces fue un proyecto de 3 personas que nos gustaba mucho la lectura y decidimos hacer algo que realmente nos llenara. Como sabíamos que ya en ese momento el tema del libro estaba un poquito fastidiado, o así decir, lo quisimos acompañar también pues con tema de cafetería, para una cervecita, un café y tal, para atraer un poquito a la gente y a ver si así conseguíamos vender libros.
¿Quién estáis detrás de vuestro proyecto? Hablas de varios compañeros tuyos, no solamente estás tú. ¿Quién más te acompaña en esta aventura?
Pues somos 3 socios en total. Además, bastante diferentes entre nosotros, porque hay un estudiante de Bellas Artes, hay un filólogo y yo, que soy químico. Sé que ha sido, son...
Sí, realmente muy variado. Ecléctico, sí, ecléctico.
Sí, efectivamente, sí, sí, sí. Que al final, pues nada, lo que nos ha unido en ese proyecto era, pues eso, un gusto común por la literatura y...
El lugar donde está la librería es un lugar peculiar. ¿El lugar os escogió a vosotros o vosotros al lugar?
Pues la verdad es que en ese momento estaban mis socios solos cuando lo eligieron, pero yo como técnico en ese momento me lo hicieron ver y a ellos les encantó porque era una antigua carnicería de barrio que pegaba muy bien y con la idea que teníamos, pues como hemos dicho antes, un poquito ecléctica, ¿no? Teníamos ahí pues, los ganchos colgados a la pared, todo el azulejo puesto en cartabón, las barras de la carnicería aún tal, todo eso mezclado con los libros y con otro, pues hacía una mezcla un poquito pues, rara incluso para Ruzafa.
Verdad es que... ¿A qué tipo de clientela va dirigido vuestro establecimiento? Porque me consta que tenéis de lo más variado.
Sí, la verdad es que sí. Por realmente margen... No, por edad, la verdad es que viene de gente de 20 hasta gente jubilada y tipo de gente, pues la gran mayoría es gente del barrio. Ahora como Ruzafa se está moviendo tanto y hay muchos diseñadores gráficos y hay mucha gente que se dedica también al tema del arte, pues pienso que es un local que les atrae, solo por la gracia que tiene el tema de libros, también las exposiciones que hacemos, la de este tipo de cosas, pues yo pienso que se sienten a gusto.
¿Y casan bien, Ramón, las tapas, las cervezas y las letras?
Bueno, al principio creíamos que sí, la verdad es que en estos momentos se está comiendo un poquito lo que es el tema cafetería y bar a lo que es el libro. Es una lástima, pero también hoy en día, tal como está la situación actual, gastarse 20 euros en un libro nuevo es difícil, pero 2 euritos para un tercio tal, pues es más sencillo. Entonces, por desgracia, en estos momentos se está apoderando un poquito lo que es la parte de barra al tema del libro. Aún así, aún seguimos cuidando la selección de libros.
Sí. Precisamente de eso te quería preguntar. Si era una librería digamos, tan ecléctica como el grupo de socios que estáis detrás de ella, o hay un perfil determinado en vuestro establecimiento? En cuanto pues, a libros me refiero, ¿no?
También somos tres socios que tenemos, aparte de compartir el gusto por la literatura, también tenemos gustos bastante bastante diferentes entre los tres. Entonces, es verdad que es una librería bastante subjetiva en cuanto al gusto de los dueños. Claro, nosotros siempre creemos que tenemos libros de calidad, siempre entre comillas, porque aparte de arte y de calidad es muy relativo.
Sí.
Son libros que para nosotros pues nos gustaría encontrarnos en cualquier librería, también son muy pequeñas, es relativamente pequeña, entonces es preciso hacer un trillaje y una selección. Los libros que tenemos son por los que nos gustan a nosotros, por así decirlo. Sí.
¿Y son de qué tipo? ¿Libros de arte, literatura?
La mayoría es literatura narrativa y ensayos y sobre todo es eso.
Vale.
Libros, lo que hacemos más o menos es un trillaje sobre las novedades que salen al mes,
sí.
y elegimos más o menos lo que nos gustaría nosotros tener.
Lo que quería preguntaros, bueno, porque supongo que estáis allí, bueno, alguna vez que he estado estáis allí, obviamente también sirviendo a vuestra clientela,
sí,
pero sois, respondéis también al tipo de librero orientador, ¿os gusta, la gente os pregunta, ofrecéis...
Sí. Claro,
novedades.
Y además como somos los tres socios bastante diferentes, pues dependiendo de lo que está buscando alguien, pues es uno de los tres socios el que se encarga. Si se están preguntando, por ejemplo, pues, literatura austrohúngara, pues hay un socio que le gusta mucho, si es hispánica otro, si es cosas un poco más frikis como TVOs o ciencia ficción, me pregunta a mí. Y más o menos nos repartimos el trabajo en ese sentido, pero sí, nos gusta orientar más o menos a la gente, sí.
Eso está bien. De todas maneras, consultando vuestra página web, que por cierto tiene un diseño... fantástico. Sí, he estado viendo también que sois una librería llena de actividad. Antes estabas mencionando las exposiciones.
Sí.
¿Hacéis otro tipo? ¿La gente se involucra?
¿Tenéis
algún proyecto?
La verdad es que sí. Siempre hemos pensado que un negocio, si lo dejas estar y no te mueves, pues al final puede acabar muriendo por sí mismo. Estamos en un barrio que ahora no para de moverse y de crecer. Entonces no podemos parar de hacer cosas para sorprender a la gente. Entonces, ya vienen desde presentaciones de libros a exposiciones, conciertos, pues un poquito de todo, claro. Hay que sorprender, hay que invitar a la gente a que venga y decir, a ver qué pasa hoy, vamos allí que seguro que pasa algo. Pues eso
sí.
Es más o menos nuestra intención.
Estuve viendo que uno de vuestros eventos había girado en torno a la novela de ciencia ficción o a la ciencia ficción.
Sí, me acuerdo, un fin de semana, sí.
Sí. ¿Tenéis alguno más en cartera que nos puedas contar o de momento de cara a la Navidad?
Bueno, estamos ahora con un nuevo proyecto un poquito más, gracioso, pero diferente totalmente. Es que hemos creado un grupo terrorista, por así decirlo, que salimos en el último vídeo haciendo un comunicado.
Cierto.
Tipo ETA, pero simplemente de cachondeo completamente, por supuesto. Que somos una asociación que nos llamamos, como era, Hosteleros Autónomos Arruinados, cogiendo las siglas, y a partir de ahí pues jugar un poquito con esto y tratar de darle un pelín de humor a esta situación tan bestia que estamos viviendo todos.
Sí, porque, bueno, con respecto a los vídeos también quería hacer referencia, sé que, bueno, habéis publicado algún vídeo particular, sobre todo vinculado a alguna serie por la que yo también siento especial predilección, como Star Trek. Lo que pasa es que solo he encontrado un capítulo. No sé si me estoy perdiendo la serie, si vais a inventaros
bueno,
otras.
Sí. Todo empezó, pues, yo tenía un amigo que estaba estudiando cine y tenía ganas de hacer alguna cosa así original, fresca, y yo le propuse que nos grabara, que hiciera una especie de documental de lo que era la formación, de cómo creábamos Slaughter, a partir del bajo que habíamos alquilado, que era pues una carnicería 20 años cerrada, totalmente en ruina, cómo se iba construyendo esa librería. Y a partir de ese teórico documental que tal, salió una serie de pseudoficción, donde nos inventábamos ciertas situaciones, y a partir de ahí pues interpretábamos un poquito, y ahí pues cerca de 14, 15 capítulos colgados en.
Pero están trabajadísimos, yo solamente encontré uno, ¿no? Tendré que buscar, tendré que poner
pues nada,
todo
en
mi empeño.
Página, en nuestra página web Los puedes ver, sí.
Vale, pues lo buscaré con más cuidado, porque ya te digo, estuve mirando, me fascinó y dije, bueno, esto debe ser estupendo.
Sí, tenemos unos cuantos.
Ramón, no te entretengo más, sé que estás ocupado, pero bueno, quería daros la enhorabuena por el proyecto. Te agradezco muchísimo que hayas estado y dedicado estos minutos a nuestro programa de esta noche.
Muchísimas gracias a vosotros. Muy bien.
Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego. Pues, ministro, de todo un poco, en sus manos dejo los últimos minutos del programa para que nos deleite, como es habitual, con otra de tus selecciones.
Pues si bien era Cristian quien la semana pasada nos nombraba a Radiohead para hablar de emprender, esta vez voy a ser yo el que se va a aprovechar de ellos para ilustrar el tema de hoy. Como muchos de los mangrovianos sabrán, 1984 fue un importantísimo libro, escrito en 1939 por George Orwell, quien por aquel entonces trató de imaginar, a través de esta pequeña obra, cómo sería la vida en 35 años. Su historia tuvo resonancias en escritores coetáneos, en directores de cine y, claro, en música. No solo Radiohead, sino también Muse utilizó esta canción para darle sentido a un disco que, inspirado en 1984, se compuso bajo el nombre de The Resistance. Pero bueno, eso es otra historia. Esta noche nos quedamos con Radiohead y con la canción 2, más 2 igual a 5, haciendo referencia a cierto pasaje del libro que, si ya habéis leído 1984, seguro que conoceréis. Y bueno, si no, recordad que nunca es tarde si el libro es bueno.
I search a dreamer to put the world to rights. I stay home forever. We're tuned to always make.
Como siempre, se nos ha pasado volando y a mí no me queda más que escribir el epílogo del programa de hoy. A veces me pregunto si cada uno de los guiones de Mangrovia acaba contando en realidad un capítulo de su historia. Tal vez semana a semana damos forma a un relato fantástico que no sería nada sin vosotros, nuestros oyentes. y sin aquellos que me acompañan desde sus ministerios: Berta Ferrer, Cristian San Valero, Daniel Rueda, Rafa Valls y Fina Cardona. Los mejores diálogos los han plasmado esta noche, como sucede siempre, nuestros invitados. En esta ocasión nos han acompañado Lourdes Palop y Ramón Cabrera. Sari maqueta y pone las notas de autor como nadie. Y desde el micrófono se despide Vicky Bonet. Si crees que pocos aromas son tan evocadores como el de un libro nuevo o el de una biblioteca antigua, es que todavía no has visitado Mangrovia. Aquí te esperamos.